Abróchense los cinturones porque aquí arranca 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. En el programa de hoy hablaremos de neumáticos. Levantaremos el capó al Suzuki S-Cross y al Nissan Evalia. Viajaremos hasta el año 1975 para saber cuál era el coche de aquel año y qué música escuchábamos entonces. Todo esto y mucho más aquí en RPM Radio, la radio profesional del motor. ¡Comenzamos! Alberto Hernández de Talleres Tarragona. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Alfonso.
Y Antonio Jimeno, es apasionado del motor y bueno, vinculado también comercialmente, profesionalmente con el mundo del motor. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a recordar en primer lugar, que siempre lo hacemos al final, ¿a qué es a lo que te dedicas? ¿Qué es lo que vendes?
Bueno, pues soy agente comercial, represento varias marcas, básicamente la mayoría son cerraduras. Y bueno, ya comenté otro día, pero bueno, no está de más que lo recuerde. Un sistema de cierre de la marca Viro, se llama Viro Van Lock, o sea, que es un sistema de cierre para furgonetas, que se instala tanto en la puerta trasera como en la lateral y que nos da una mayor seguridad en, bueno, pues el guardar todo con...
O sea,
tanto
antirrobo,
sea carga como herramientas, en fin, todo tipo de...
Un antirrobo además de máxima seguridad, especial para los autónomos y para los profesionales de las furgonetas. Tienes una página web también, ¿no?
Sí, la marca es Viro con V.it.
Bueno, pues a lo mejor vale más una imagen que mil palabras cuando hablamos de, no de radio, sino de buscar eso que tienes ahí, todo ese escaparate de productos. Alberto, ¿qué tal la Semana Santa? ¿Ya queda lejana?
Lejana ya, sí.
Pero se ha notado en el taller, ¿ha venido la gente con más reparaciones, con problemas determinados, puntuales o...?
Pues bueno, mayormente la gente no viene con casi de todo. Y bueno, hemos tenido alguna circunstancia de neumáticos.
Hoy vamos a hablar de neumáticos. Ahora, bueno, has estado probando también un coche, un Suzuki...
S-Cross.
¿El de tres cilindros?
Tres cilindros, sí.
¿Qué te parece?
Pues hombre, un tres cilindros igual.
¿El sonido?
A diferencia con otros, puede ser un poco más suave, pero siempre se nota el traconeo del...
Vibra mucho. Sí. Yo doy fe que puse la mano en la tapa de los cilindros y la verdad es que a ralentí se nota la vibración.
Sí, sí.
Y eso, lógicamente, tiene que tener un daño en... bueno, en consecuencia en todo el resto del motor. En todos los tornillos se tienen que ir aflojando, ¿no? Con lo cual la vida será un poco más corta.
Sí. Sí, porque además ocurre una cosa en este coche, que le ha cambiado el aceite a los 12.000 kilómetros, viene el sistema del coche para hacerle 15.000, es un conductor que circula muy suave, yo creo que los 120 ese coche no los ha cogido nunca, y el aceite estaba ya bastante deteriorado.
Pero hablamos de que ese coche, o sea, hay un cliente que tiene ese coche en particular, sí, que conduce poco. Pero ese coche puede venderse a cualquier persona que lo utilice para trabajar, sí, sí, para circular, sí, o para, sí, lo que sea. Sí, sí. Y en tu opinión, entonces, ¿no es recomendable para una gente que comercial, por ejemplo, alguien que haga muchos kilómetros con el coche?
No.
¿Para ciudad?
Sí.
O sea, un coche para ciudad.
Sí.
Pasa que es un todoterreno.
Sí.
Bueno,
sí,
casi un todoterreno. Sí.
Además, me llamó la atención que detrás tiene el logotipo que parece que pone 4. S4 o algo así, ¿no?
Sí, bueno, pero es una especificación de...
Pero lo primero, como dice Antonio, ves un coche por fuera que es de, parece un todoterreno y encima te pone atrás 4, lo primero que piensas es que es un 4x4.
Claro.
Luego escuchas el motor y como además suena como un tractor, pues no suena como un tractor, pero casi, ¿no? Como los vehículos sin carne.
Sobre todo en frío.
Vamos, que le estamos haciendo un traje también a este coche, que no te ha convencido.
A ver, me puede convencer para una movilidad de ciudad y trayectos cortos.
¿De qué precio hablamos? ¿De qué precio hablamos?
Pues estamos hablando de 23.000 casi.
Bueno, pues ya es un precio importante, ¿no?
Bueno, sí, es que, a ver, si quieres con cualquier cosa, cualquier vehículo que sea, pase un poco del utilitario, salta ya ese precio.
Pero en 3 cilindros.
Ya, quizás. Pues es que ahora es lo que hay. O sea,
hombre, el lado positivo supongo que cuando lo han hecho también es por el consumo y por las prestaciones y tal, como bien dices, pues para ciudad, ¿no?
Sí, bueno. Estamos hablando de 23.000 en este modelo concreto, porque ya sabes, aquí abres la boca y son 5.000 más del precio normal.
Sí, sí.
Cualquier extra...
Con alfombrillas.
Me quiero poner no sé qué, son 1.500.
¿Y una nota que le darías?
Pues del 1 al cuál.
¿Del 1 al 10?
Del 1 al 10, 7.
¿Y lo mejor y lo peor?
Bueno, lo mejor del coche puede ser... que es cómodo.
Sí, yo me senté para ver cómo era la cabina y tal.
Está bien terminado, ¿no? También.
Sí, es muy, bueno, cómodo. Sí.
Va muy bien equipado. Y vamos, es que básicamente tampoco le veo mucho más.
Sí, cámara de visión trasera, va a aparcar, claro. Todo, buenas asistencias.
Por eso ha costado 23.500.
¿Y lo peor?
Las vibraciones.
Vibraciones.
Sobre todo en la primera arrancada.
Pues es que somos muy exigentes en ese sentido. O sea, está claro que a alguien profano a lo mejor ni las nota. O sea, pero tú dices, no, pues sí, es verdad, tiembla. O sea, tiembla.
Lo que pasa es que el que tiemble de nuevo es un poco, bueno, sospechoso, ¿no? De cara al futuro.
Eso va de serie con los 3 cilindros, ¿no? Es más. Sí.
¿Hay algunos de 3 cilindros que lleven ya, por ejemplo, 10 años en el mercado?
Sí. Sí.
El Opel Águila,
por ejemplo. Sí.
¿Y el resultado que han dado?
Yo el que conocí estaba en el desguace, no duró mucho.
Pues ahí tenemos una prueba fehaciente.
Bueno, yo tengo un amigo que tiene uno.
Y anda poco, ¿qué?
No, lo lleva a su mujer y bueno, y él siempre dice, es una cafetera. Digo, Javier, digo, es que es un águila.
Ahora le abres el portón trasero y cabe un palé. O
sea, sí.
De cabina es muy capaz.
Pues posiblemente sea de los coches que sobrevive aún, ¿no? Porque este tiene un bar y este carga lo que no está escrito en los libros.
Sí, sí, ya te digo.
Y claro, pues, son coches que tienen una falta de sobre potencia. Todo al tiempo de querer. Por ejemplo, el Suzuki este, pues es que se nota mucho la salida. Y si intentas hacer lo que dijéramos el doble embrague, pero bueno, sin hacerlo, una simulación. Das un golpe de acelerador para hacer el cambio y resulta que el coche se embala cuando sueltas el embrague para salir en segunda, se embala mucho y de repente cae. O sea, cae el motor.
¿Y para subir puertos y tal?
Pues hombre, como no le vayas cambiando de marchas.
¿Qué caballos tiene?
112.
Hombre, no está mal. Claro, lo que pasa es que ¿son reales o son también de electrónicos y de tecnología?
De todo tiene.
Que no es lo mismo, ¿no?
Sí. Por ejemplo, subiendo a Portugués a Villahermosa, en segunda lo dejas un poco parado y...
Hostia, digo, no recupera.
Pues, si es que el Corsa tiene más alegría que esto.
Es que la subida de Duques a Villahermosa es un puerto, ¿eh?
No, es un puerto. No vengamos aquí.
Si vas en bici, pero...
No, vengamos.
Bueno, hemos estado probando también el Nissan Evalia, ¿no? Has estado con él. Querías hablar también sobre del Nissan.
Sí. Bueno, probarlo
eléctrico,
o no.
¿Eléctrico o...?
Este es eléctrico.
Eléctrico.
Vale. Es que el otro día paró un taxista en la puerta y no pude por más que preguntarle. Y entonces he sacado todos los datos posibles. Porque es un vehículo, el Evalia este, por ejemplo, es un mixto adaptable.
O sea, ¿vale? Que llevaba la silla, ¿tienes? Para sí, llevar la silla de eso, ruedas.
Sí.
¿Qué quiere decir mixto adaptable?
Que es un furgón ligero.
Furgón ligero. Tienes 5, 7 plazas o carga.
¿Y motor?
motor eléctrico con batería de 40 kilovatios.
¿Qué son en caballos?
En caballos esto cifra que lo tenía sacado... No lo tengo aquí, porque tengo el del...
Más o menos.
El Nissan Leaf.
Más o menos.
Con la sí, misma...
Será parecido, ¿eh?
Con las mismas prestaciones saca
40 kilovatios.
110.
110 caballos.
110 caballos.
O sea, parecido al Suzuki.
Sí.
Y
lo que me chocó es que lo llevaba un taxista y le pregunté por, bueno, pues cómo le funcionaba, ¿no? De alguna manera.
¿Solamente eléctrico?
Solamente eléctrico. Y me dijo que él estaba haciendo 240 kilómetros en ciudad.
Pero pues
y
eso
que
es
tenía
buena autonomía.
Sí.
Sí. Y que no tenía problemas en...
¿Y la carga?
Bueno, pues la carga tenemos cargas rápidas. Que podemos entre un 20 y un 80% de carga, lo podemos hacer entre 40 minutos y 60. Uh-huh. Si tenemos un equipo, un enchufable que dice Nissan que se llama el Wallbox, en 7 horas y media tenemos carga completa. Y el enchufe doméstico, aquí es donde está el problema, que necesitamos 21 horas de carga.
Pero bueno, en 12 horas no le ves el problema. Entonces supongo que cuando vas a repostar gasolina a cualquier gasolinera, aunque tengas una fila de 10 kilómetros y tengas que esperar 4 horas, no te pasa nada.
No, bueno, pues tenemos, siempre tenemos la carga rápida.
¿Qué es de cuánto tiempo?
Entre 40 y 60 minutos.
Hombre, es rapidísima. Tú vas a una gasolinera y esperas una hora que te echen y claro, dices, jo, qué contento estoy, qué rápido sí, es esto, ¿no?
Menos bueno, mal que si hay un bar al lado, pues te puedes tomar un almuerzo por su sitio.
¿Y esa carga rápida de cuánto tiempo es? ¿Qué autonomía te da?
Pues de entre un... Es que depende cómo esté la batería en ese momento, ¿vale? Pero puedes llegar al 80% de la carga.
Uh-huh. Yo el problema que le veo a estos eléctricos es que... vale, te dicen que tiene una autonomía determinada, pero como pongas el aire acondicionado o
las luces
o la radio, uh-huh, resulta que claro, dura muchísimo menos de lo que es teórico.
Y supongo, ¿sabes?, que si fuerzas también el coche subiendo, también tendrá...
Claro, más pérdida de carga y si enciendes las luces, pues también, aunque supongo que serán de poco consumo.
Pero yo creo que estamos a años luz de lo que hemos conseguido. O sea, si tú vas a repostar un viaje de aquí a Madrid y paras en cualquier estación de servicio y llenas el depósito en 3, 4 o 5 minutos,
sí,
estamos para una autonomía a lo mejor de 500, uh-huh, estamos comparando que tardas una carga rápida una hora para hacer, sí, una, sí, autonomía de 200 kilómetros.
Sí.
Ya no es una carga.
Es que casi ninguno de los... Yo he traído varios modelos y casi ninguno de ellos llegarías a Madrid o a Barcelona desde Zaragoza.
Llegas hasta que Guadalajara para... con la inercia.
Eso
es. Sí, y ya te
dejándolo,
te quedas,
dejándolo
claro,
caer en las cuestas.
Con lo cual yo creo que estamos muy, muy, muy lejos, por muy avanzada que esté la tecnología eléctrica, de lo que hemos conseguido alcanzar.
Sí, de tener una autonomía y de que un vehículo pues te dé una cierta libertad de movimiento.
Y hablamos además de unos precios parecidos o incluso superiores, porque si dijera, no, es que vale mucho menos. No. Pero ¿cuánto vale un coche? ¿Cuánto vale este Nissan?
Este, por ejemplo, este Nissan, el que lleva 5 plazas.
¿Mm?
Pues luego está el de 7 que no he conseguido. Bueno, no he conseguido el precio. El de 5 plazas vale 38.100.
Pues fíjate.
Luego hay unas subvenciones. Está claro que ahora mismo están por la labor de que, bueno, pueden llegar a unos 4.000 euros del vehículo y unos 1.000 euros por el cargador. Pero yo estaba mirando y tampoco está claro que aquí en Aragón estén todavía, sean viables las subvenciones. O sea, a mí me han dicho que sí, pero bueno, a nivel particular.
¿Y pues, de cuánto sabes más o menos la subvención?
Sí, pues ahí por andar entre los 4 o 5 mil euros.
O sea, que estamos de... ¿Cuánto has dicho el precio? ¿De 30 y...?
38.000.
O sea, de con subvención 34.
Y luego 1.000 euros para el cargador y tal. Que sí, que te puede beneficiar de la tarifa nocturna si te lo cargas en casa, tal.
¿Cuánto puede equivaler una factura de consumo en un mes? ¿Hablaste con el taxista este? ¿Cuánto lo suponía?
No, es que estaba cargando un...
Claro, estaría cargando, claro. Estaría cargando.
No,
un cliente estaría
cargando. Sí, sí.
Y luego, aparte, la inversión para tener el punto de que no la tienes en todos los sitios. Que esa es otra. Si te vas a, yo que sé, de excursión a Calatayud, pues a lo mejor no encuentras a mitad de camino un poste de recarga eléctrica, ¿no? O sí que la hay.
Bueno, Nissan dice que tiene un montón de sitios de recargas. Aquí en la zona de Aragón creo que hay 26 puntos de carga. Uh-huh. Pero bueno, no he concretado.
Yo he visto en la calle, incluso del ayuntamiento, hay algún cargador. He visto en concreto uno ahí al lado de Paseo María Agustín, junto al Ramón y Cajal. Uh-huh. Hay un punto de carga. He visto en alguna gasolinera también, en Zoilo Ríos, por ejemplo. He visto...
pero hablamos pues, que esa recarga...
Centros comerciales también...
Tienes que dejar el coche, gratis, ¿no? Hombre, tienes claro, que dejarlo, en el peor de los casos, 40 sí, minutos o 50
sí,
minutos.
Sí, pero tú imagínate que subes a Puerto Venecia, que ahí, por ejemplo, habrá en otros, pero... Y es la carga es gratuita y tú vas y haces tus compras y pasas la tarde allí y ya te lo llevas cargadito.
No, no, está claro que es una revolución que está cambiando completamente nuestra forma de ver la conducción y el ocio con el coche, ¿no?
Bueno, y luego tenemos el... En vez del 5 plazas, el 2 plazas para carga... Para carga, que no lleva... Es carrocería cerrada. Que me choca, que vale 27.800.
Pero ese es el Nissan Leaf. El Evalia.
Evalia, sí. Eso. Lo que pasa es que hay un modelo que es el NV200.
Sí, vale.
El otro es igual, lo que pasa es que le han puesto el nombre del...
De este sí que tengo lo de la subvención. Las ayudas del Nissan Leaf o NV200 Evalia son de 5.500 y para el furgón NV200 son de 6.000 euros, ¿vale? Y adicionalmente las personas con movilidad reducida pueden ampliar la ayuda en 750 euros. Y en 500 las familias numerosas.
Así que yo sigo pensando que es el chocolate del loro, con todo lo que te hace cambiar la forma de ver la, sí, el coche, el sobrevivir también, pues, repostando, echando y viajando, es que revoluciona completamente todo. Yo creo que estamos todavía muy lejos.
Lo que pasa es que hay franjas de población que no necesitan ser como, a lo mejor, como tú o yo, como los que estamos aquí, muy born to ride, to be wild, y a lo mejor pues realmente no tienen unas necesidades de que el coche tenga tanta autonomía, o sea, no van tan lejos.
Por eso el mercado a lo mejor es otro. O sea, no compite uno con otro, sino que directamente es otro diferente.
Profesionales que circulan por la ciudad para hacer sus trabajos, claro, o familias que, bueno, pues eso, pues que tienen una... Si tienen un destino de fin de semana relativamente cercano, pues les sobra.
Que está cambiando también nuestra forma de ver los coches también, o el transporte, mejor dicho, pues con el BlaBlaCar, con los vehículos compartidos.
Correcto.
O sea, que yo creo que la movilidad también está cambiando y esto es una pieza más.
Sí.
Pero que quiero, o sea, pienso que no tiene nada que ver comparar este coche pues con uno de explosión de combustión cualquiera, ¿no?
Porque además este vehículo, por ejemplo, su velocidad máxima que puede coger son 123 por hora.
Le voy a hacer la pregunta igual, pero al revés. Antonio, por ejemplo, que es usuario, ¿tú qué prefieres? ¿Este coche que es el Nissan, el de 38.000 pavos, cómo se llama? ¿Qué modelo es? ¿El Leaf?
Sí.
¿Qué prefieres? ¿Un Nissan Leaf a estrenar de 38.100 euros o un Audi A4 de segunda mano?
Pues iría más al Audi. Ahora, si tuviera portón trasero, o sea, quiero decir, un 5 puertas con capacidad en el maletero, porque un Leaf es pequeño. O sea, para mí, yo necesito un maletero grande. O sea, entonces, claro, cada uno tiene sus necesidades.
¿Pero cuánto puede valer un A4 de segunda mano? ¿De 5 o 6 años?
¿5.000 pavos?
Estamos hablando de una diferencia de 30.000 euros,
¿qué?
¿No?
Más, un
sí,
poco
8,
más.
Entre 8 y 10 años.
Sí.
Con 30.000 euros, ¿cuántas veces puedes llenar el depósito?
Unas cuantas.
Sí, claro.
¿Contaminas más? Depende de lo que lo utilices. ¿Contamina la fabricación del eléctrico y las baterías? Pues probablemente más que el resto de la vida o del uso de ese Audi. Con lo cual, por eso también es un poco nuestra reivindicación desde el punto de vista ecológico a que no estamos de acuerdo con consuma menos. Yo creo que fabricar baterías y cambiar todo el parque móvil de coches seguramente será mucha mayor contaminación que mantener el parque móvil o alargarlo más por años, ¿no?
Sobre todo creo, porque yo dudo de que seamos capaces de generar toda la energía eléctrica que sustituiría al combustible fósil. Para generar esa energía tendríamos que buscar otras formas de
que no existen todavía.
Efectivamente.
Aunque sí que hablaban de alguna de agua, ¿no? Que había ya un coche por ahí circulando de hidrógeno.
Es que si eso funciona, para mí sería...
Batería de flujo, sí.
Cuéntanos, ¿cómo es ese coche que estuviste un poco indagando o informándote?
Pues es un vehículo que va con batería de flujo y... Básicamente funciona con dos depósitos
de agua salada, ¿no?
De agua salada. Entonces, uno de ellos hace de positivo, el otro hace de negativo.
O sea, no es una batería, no es una batería de litio ni nada de eso, es...
Es una batería que... Además lo tenía apuntado. O sea, realmente lleva una batería que es, se va cargando continuamente. Mientras tengamos agua y se den las condiciones.
Agua de mar.
Sí. Agua salada.
Más ecológico que entonces, esto, no creo que exista, ¿no?
Bueno, aquí la podríamos hacer con la con el, las minas de remolinos. Tenemos
sí, señor. Para... Buena sal.
Que además el vehículo que es el Quantino... Quantino...
Esto suena un poco a...
A Tarantino. Sí, a sí, Quentin no, Tarantino.
A Quentin Solaz...
A Quentin Chino.
Bueno, y este vehículo concretamente tiene hasta 1000 kilómetros de autonomía.
Fíjate. Oh, bueno, ¿y este vehículo por qué no se comercializa?
Porque sí. Es muy caro.
No, porque las series van a empezar en el 2020.
Mm. Bueno, en el 2020 sí. Estamos ya a la vuelta de la esquina.
Y debe estar en una lista de espera ya brutal.
Concretamente se llama Quantino. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, ya se han hecho pruebas con él.
Pero estaba en unos 65.000 euros, me parece.
Precio salida, sí.
Pero claro, hasta que el mercado lo quiera. Y entonces
es un,
ya.
Dos plazas, o sea, es como un deportivo, vamos.
Pero yo creo que ahí sí que está. Ahí, eso sí que lo veo. Unos vehículos de futuro y ecológicos. Pero el eléctrico, yo de verdad no creo que sea.
Sí, a ver, sí, es lo que hablamos. Son franjas distintas de usuario. O sea, yo creo que hay mercado para todos. Lo que pasa es que el decir a partir del 2040 no se van a poder matricular coches de combustión interna, que es lo que parece ser que se pretende, ya veremos qué hace el nuevo gobierno, o si la cosa no va, en fin, pero está claro que quieren poner un límite en el tiempo a que no haya coches de combustión, por lo menos que no se fabriquen. O sea, entonces, bueno, al que le guste la combustión, pues mientras haya combustible en las gasolineras, podrá seguir utilizando los coches de hace unos años.
¿Pero creéis que estamos preparados para soportar? Porque si no, alguien miente. Cuando en verano nos dicen los picos estos de consumo de energía...
Sí, que se caen, se caen por las redes...
Claro, sí. Aires acondicionados, etcétera. Sí. ¿Os imagináis a todas las comunidades de vecinos cargando todo el parque móvil de vehículos de toda la ciudad? No. ¿Creéis que puede ser eso viable?
No. Lo que pasa es que la... Claro... Si las compañías eléctricas tienen un, no voy a decir un monopolio, pero bueno, tienen una adjudicación, es un gran negocio, ellos deberían ser responsables de que eso fuera posible. Entonces, bueno, cuidado, no me corten la lengua, pero claro, que se busquen la vida.
Mientras no te corten la luz. Bueno, vamos a poner un poquito de música en este punto, ponemos el autorradio. Hoy vamos a hablar del año 75, sí. 1975. ¿Qué estabais haciendo en aquel año, en pues el 75?
Ir de guateques y aprender a ligar con las chicas y ese tipo de cosas.
Las peñas que había por las parcelas.
¿Qué recuerdos os traen a la cabeza el año 75?
Pues, hombre, unos mejores que otros. Yo, por ejemplo, fue el primer año que me compré un disco a sabiendas, por ejemplo... el primer disco que compré fue de Bob Dylan, acaba de salir, y leí la traducción de las letras en una revista que se llamaba Ozono.
Sí, hombre.
Súper desaparecida. Sí, sí. Me interesaron aquellas letras, pues digo, me voy a comprar el disco. Y a partir de ahí empecé ya a ir andando al colegio, a ahorrarme el dinero del autobús, y me fui comprando discos uno detrás de otro. O sea. Y bueno, pues eso, era el disco de Bob Dylan, Blood on the Tracks, que, bueno, tiene canciones muy muy interesantes. A mí hay una en concreto que me gusta mucho, que es rara, no la he oído nunca por la radio, que se llama Meet Me in the Morning, y es un blues, y bueno.
Pues la vas a escuchar por primera vez aquí, así que la ponemos en el autorradio, la pinchamos y continuamos hablando.
Muy bien.
Meet me in the morning, 56 in Wabasha.
recuerdos, ¿eh? Nos trae este tema. ¿Qué años tenías entonces?
Pues...
14. ¿14? ¿Y tú, Alberto?
12.
12 años. ¿Y qué recuerdos tienes del año 75?
Pues, ¿qué decir?
El bimbo.
Bailemos el bimbo. Bimbo, bimbo. Que está causando sensación. Con esta melodía que te va
a... ¿Sabéis cuál era el coche
bimbo
del año?
Y salir por ahí.
¿Sabéis cuál era el coche de aquel año?
No.
El Simca 1200.
Joder, qué...
¿Os acordáis del Simca 1200?
Sí, 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 con un portón trasero, con... Sí, tenía una línea...
Las 1200 no son negocio. Nah, no son negocio. Para mí, sí. Ser un mal negocio para las gasolineras nos ha hecho ser el coche más comprado de su categoría en 1975. Simca 1200. El coche con sentido común.
Ahora los ves, los coches de esos años, y te parecen tan estrechitos y tal, pero...
Competía mucho con el Renault 7, que fue el sustituto del Renault 5, ¿no? O sea, un poco el de tres volúmenes. ¿Os acordáis del Renault 7 también? Aquel clásico, sí, 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 amarillo, ¿no? Principalmente. Todavía se ve por ahí algún clásico de Renault 7. Año, sí, 1975. Anda, que no
ha
llovido.
Hay muchos para comprar por ahí.
Sí, sí.
¿Y series de televisión? Venga, alguna del 75. Hombre, si os digo Los hombres de Harrison, suave.
Ah, vale.
Y si os digo...
El equipo A, a lo mejor.
No, eso fue puesto más reciente, sí. Starkey Hutch. La primera vez del estreno de La Abeja Maya.
En un país multicolor nació una abeja.
Que luego vino a España posteriormente, pero sí que fue el año del estreno. Luego había series, pues, como Aquel Señor de Negro, de José López Vázquez.
Ah, vale.
Regreso al Planeta de los Simios. Uh-huh. El perro de Flandes. Bueno, pues yo qué sé, yo creo que fue un poco...
Claro, en esa época todavía era la televisión en blanco y negro y... ¿No?
Sí, sí, sí,
todavía era en blanco y negro.
Hasta, ¿no?, el 78, 79, 77.
¿Y los chiripetes diplomáticos?
También. En esa época, Locomotoro, el Capitán Tantan. Sí, sí. No, Capitán Tan. Valentina y el tío.
El gesto alegre del bebé. Piripiti flautico, el Don José. Piripiti flautica, las golondrinas al volver. Piripiti flautico.
Y luego música de los 40 de aquella época. Venga, dime alguna. ¿Qué canción escuchabas?
Pues no sé. Yo he dicho el bimbo.
El bimbo, sí señor. Sí señor, el bimbo. Bailemos el bimbo de... ¿Cómo se llama?
Jordi Dan,
efectivamente. Sí, sí. Y había, estaba también en la lista Roberto Carlos con Actitudes, Barrabás.
Sí, Barrabás, qué bueno.
Qué bueno será. Pepe Domingo Castaño, que sacó también un hit que se llamaba Neniña. Miguel Gallardo.
En Eurovisión, que creo que fue Sergio y Estíbaliz, ¿no? Con la de Volverás.
Volverás a ser la chica sencilla que tomó el tren de la vida antes de ser mujer. Volverá, bájate en marcha si puedes, y aunque los años no vuelvan.
Por supuesto, quien no recuerda el Saca al Whisky Chelly de Desmadre 75.
Bajando mismamente por la calle Mato, dejando el personal con un pamo. Íbamos aquí, lo amigué tenido, jalando con la moto a todo tramo. La gente mayormente se quedaba lela, porque íbamos pisando los charcos.
pues eso, para las verbenas de los pueblos, la canción del verano y tal, era un poco, pues eso, música intrascendente, música bailona, música...
Letras un poco profundas,
sí,
¿no?
Bueno, a ver, por otro lado, estaban los cantautores, que era una cosa más subterránea, más, bueno, pues estábamos a punto de la transición, estábamos esperando a que, en fin, nos se despidiera
el cantautor por excelencia de aquella época, el Joan Manuel Serrat,
por ejemplo
que fue
Ibáñez, La Bordeta,
Joan Bautista Humet, sí, efectivamente.
Ah, bueno, Joan Bautista Humet también tuvo algún éxito en ese verano, porque era una canción ligera, un poco comprometida, pero no acababa de ser un cantautor puro y duro, dijéramos.
Mira, que no soy yo, era el tema de Joan Bautista Humet.
A veces pienso que tengo suerte, sin una perra y aún me divierte mi profesión. Desde una noche en la que Dios quiso comprometerme con el hechizo de una canción. Y ahora acabemos de ser sinceros, que a mí también me mueve el dinero y la vanidad. Pa' no ser menos que mis amigos, que se conforman con un suspiro de libertad. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo.
Estaba Lolita con el amor, amor. ¿Os acordáis? Vocedades y bueno, nubes grises con el solitario. Qué tiempos. Y otra de las series de televisión de aquel año, Vareta. ¿Os acordáis de aquel comisario Vareta?
No, a mí me suena más
Colombo.
Coya.
Colombo, todos aquellos de sí. Año 75, cada programa pues desgranaremos un poquito el año 75.
Yo de la parte internacional, aparte de este que he comentado de Dylan, pues bueno, Michael Field of Madown me parece un gran disco, Pink Floyd, Wish You Were Here, en fin.
Es que como siempre los buenos no están en las listas.
Ah, Triana. También, el del patio. Que...
Desnuda la mañana.
Que fui a hacerte amanecer, un rayo de esperanza relampaguear en la ciudad. La gente poco a poco se ve saliendo de su casa abrigado. De pronto mi cabeza yo me meto en una quinta parado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará? Me siento perdido y en esta noche sin ti.
¿Qué te digo? Rod Stewart, el Atlantic Crossing, por ejemplo, de Led Zeppelin,
Physical.
Hacía la canción esta.
Anda, que no ha llovido nada, sí, desde entonces.
Te mates. Bueno, por ejemplo, Roxy Music, la de Siren, Supertramp, Crisis What Crisis, Horses de Patti Smith.
Me encanta Supertramp.
Born to Run de Bruce Springsteen.
Vamos, lo mejor de lo
una
mejor.
Noche en la ópera de Queen, o sea, casi nada casi lo que nada. Estaba sonando aquel año.
Menuda hornada.
Y no nos enterábamos, porque claro, yo, claro. Yo con 14 años o con 12 que tenía Alberto.
No, y las listas que había en España
no llegaba. No, no llegaba.
Sí, yo creo que se abrieron, sobre todo aquí en Zaragoza, con la base americana. Cuando sí, vinieron los americanos, nos trajeron precisamente todo ese tipo de música.
Yo lo recuerdo haber escuchado en la radio, efectivamente, y me quedé frito.
Fue un antes y un después. La base americana, que vamos, traían los mejores DJs y entonces escuchaba la radio que se hacía allí. Y coches que no se nos olvide, el mejor de los mejores de aquel año, el Seat 132. ¿Os acordáis del 132?
Hombre, un coche que se utilizaba hasta en vehículos oficiales.
Sí, para, sí, señor.
Para llevar. Hombre, yo no digo que ministros, pero sí, sí.
También, bueno, estaría ministros el 132, porque el 1500 ya se quedaría en el 75 anticuado, sí, efectivamente.
Pues sacaron un modelo que era el Diplomatic.
Efectivamente. Correcto. Y uno que era como limusín, que tenía era un poco más largo. Efectivamente. Y como curiosidad, el Simca, que fue el coche de aquel año. ¿Valía, sabéis cuánto? Venga, a ver quién se acerca más al precio justo.
Pues...
¿100.000? ¿Pesetas?
No. ¿100.000? Antonio.
¿En pesetas hablamos?
En pesetas.
Sí, claro.
Decime una cifra. Antonio ha dicho...
100.000.
Venga, Alberto. Afina. Venga, afina.
Vecina.
150.000.
Pues yo voy a decir... 151.700 pesetas.
El precio justo.
Y es el precio exacto y justo. Sí, y no, oye, fíjate, 151.000 pelas, un Seat 132. O sea, perdón, hemos dicho un Simca 1200.
Y este lo regalarían el 1-2-3 o algo así.
Los novios que acaban de pasar para su luna de miel. Sí, qué lindo, arreglado así. 1.132, 1.800. Lo que se han perdido, el premio, bueno, el más lujoso, el automóvil más lujoso de la SEAT, además rendidor, estupendo y lujosísimo. Mire qué bonito y qué color más elegante, un color celeste acerado, precioso.
¿Gasolina normal?
¿Ah?
¿Gasolina normal?
Pero ustedes no se hubieran preocupado porque mire lo que decía. Y además, para que pudieran dar ustedes la vuelta al mundo, todos los litros de gasolina que hacen falta para recorrer los 40.000 kilómetros del perímetro terrestre. ¡Oh! 40.000 kilómetros en la agenda. Estamos dando la vuelta al mundo todavía. Aquí una tarjetita. Esa para usted, señora, para usted.
El 131 era el de faro cuadrado, ¿no? ¿O era el de dos faros redondos?
Dos faros redondos.
Y el 132 era el de un faro cuadrado.
Sí, que tenía el maletero un poco más alto.
Super Mirafiori, ¿os acordáis?
Sí,
ese era el 131 Super Mirafiori.
Super Mirafiori, sí.
Que hasta hace poco, bueno, todavía se ven algún clásico por ahí, ¿eh?
Sí.
Es un coche...
Sí.
Y de la marca Seat. O sea, que se han sacado buenos coches también. Hemos sacado buenos coches los Seat.
Si quieres comprar un clásico, tienes de todo.
Bueno, eléctricos dentro de 4 días habrá también alguno que otro. o no llegará. No llegará a ver clásicos.
No será.
Hombre, hay uno que ya lleva bastantes años, a ver dónde tengo yo el Renault Zoe, ya salió en el 2013, o sea, que ya lleva 5 años andando por ahí y ahora lo han mejorado y tal, ¿no? Ah, sí, este es el que tiene la posibilidad, que me ha llamado la atención porque es un coche eléctrico que se ofrece si lo quieres con la batería de alquiler, vale 20.000 euros. Y si compras la batería con, o sea, coche con batería propia, 27.850 euros.
Pues casi sale mejor la de alquiler, ¿no? Así la tienes siempre nueva.
Claro, digo yo.
Tienes que necesitas una batería de 27.000 pavos, joder.
Sí, pero ¿y el alquiler? ¿Cómo se llama?
No sé.
Ah, bueno, claro, son los 20.000 más
el alquiler de la batería, sí.
Que eso también lo hace Toyota, ¿eh?
Sí.
Bueno, hoy sí que nos tienes que decir que el otro día nos dijo mucha gente que le interesaba lo que hablamos de la válvula EGR, pero nos quedamos un poco a mitad.
¿En serio?
Entonces, sí. Entonces, por favor, acláranos qué es la válvula EGR.
Pues la válvula EGR no es más que una válvula que hace que recirculen los gases por el interior del motor o que directamente los vayamos expulsando al
los gases de escape.
Pero esa pieza se cambia
con toda la suciedad
que genera
de la combustión,
el propio gas de la combustión y el que se genera del aceite.
Pero esa pieza se cambia, es como un filtro o se supone que es un algo eterno dentro del coche, a no ser que se rompa, como el escape, digamos, como el tubo de escape, como un catalizador.
No, es una válvula, esta válvula, por ejemplo, funciona por sistema de vacío o o eléctricamente, dependiendo del régimen de vueltas que circulemos con el coche.
Pues como hablamos de diésel, una palomilla.
Básicamente, a ver, básicamente, si andamos en vueltas de 2500 revoluciones, la válvula ya no genera gases en el motor.
Pero hablamos de diésel, de gasolina o de los dos.
En los dos.
En los dos tipos de vehículos tenemos una válvula EGR.
No en todos.
¿Vale? El porque mío es, tiene
por
esto,
ejemplo,
no,
no,
relativamente esto, reciente, ¿no? ¿De qué año estamos hablando que se implanta?
Por ejemplo, el de los Vectras del 97-98,
fueron los adelantados.
En gasolina lo llevan. ¿Vale? No se averían
tanto,
tanto como en un diésel.
Claro,
porque genera menos gases.
Eso, o sea, menos residuos.
Menos residuos. El tema está en los residuos.
Y esa válvula se cambia, no se cambia.
Si se estropea hay que cambiarla.
Si no se estropea, me refiero, requiere algún mantenimiento.
Si se ciega hay que desmontarla y limpiarla. Y todo depende del tipo de conducción.
Bueno, pues yo creo que
básicamente, a ver, lo de la válvula EGR y el filtro de partículas son dos piezas conflictivas en
la mecánica moderna, digamos, ¿no? O reciente.
Yo creo que queda respondida la pregunta que nos hacía Paco a través del WhatsApp 603-11-6971, porque no sé si el programa anterior estuvimos hablando de la válvula EGR y como tenemos una anarquía en la escaleta, que igual hablamos de la válvula, que nos cambiamos a la música, pues
pero
se
bueno,
quedó un poquito
a ver,
ahí.
Para que no crear confusiones, los filtros de partículas y las válvulas EGR lo que no necesitan es ir tranquilos, que podemos ir tranquilos, relajados, pero es lo que no les conviene. O sea, no. Esto lo podemos vender como...
O sea, quiere decir que hay que llevarlo revolucionado.
Sí.
Que se queme ahí toda la...
Intentar que si vamos... Si en ese régimen de vueltas de 2500 no generamos suciedad interior, ¿vale? Lo que estamos haciendo es esa parte de la suciedad que estaríamos generando dentro, expulsarla. Si no vamos a ese régimen de vueltas, lo que no estamos expulsando es lo que nos estamos quedando.
¿También existe algún producto, algún aditivo, alguna sustancia que...?
Existen muchos que puedes incluso hacerle un mantenimiento continuo.
¿Es efectivo?
¿Vale? Sí.
O sea, merece la pena.
O sea,
preventivo.
No son
100.
No es todo lo hecho y ahora voy relajado.
¿No esperamos a que se estropee o a que pase el tiempo? ¿Aconsejas que se haga con anterioridad?
Por ejemplo, si hay unos aditivos que tú lo puedes ir echando en función de la cantidad de combustible que vas echando al coche. Y dices, bueno, echo 50 litros y echas una dosis para 50. Son botes de 250 mililitros y, bueno, pues...
¿Eso hay que hacerlo en el taller un profesional o lo puede hacer uno cuando lo repuesta?
Mismo cuando
lo compras en el taller.
Entonces,
y luego te lo vas echando.
Eso. Puedes echarlo cada vez que vas a repostar y yo nuevamente a los clientes les digo, a ver, digo, si quieres, en cada dos que eches de repostaje, uno pues no lo echas si quieres y, bueno, por estirarlo un poco.
¿Y qué beneficios tienes?
Pues que te va haciendo como...
desincrustante.
Sí, sí.
¿Solo en la válvula o en todo el circuito del escape?
Estos productos, aparte de hacerlo en la válvula EGR, lo que te hacen es ir haciéndote una limpieza constante en los
inyectores.
Inyectores, sí.
Con lo cual, humos también mejor, ¿no?
Mejora.
A la hora de pasar la ITV. Sí. No es un producto milagroso, quiero decir, hay que hacerlo con continuidad y con tiempo, ¿no?
Claro, es que si no, luego tienes que echar un producto que es mucho más caro, mucho más agresivo, y que si funciona cuando lo echas, pues dices, bueno, pues he salvado la batalla, pero si no funciona y ya has perdido ahí.
Bueno, pues cualquier duda, cualquier consulta, WhatsApp 603-116971. Y ahora vamos a hablar de neumáticos. De neumáticos, que también es otro mundo, es un universo. Los neumáticos, desde cero. Vamos a hablar del testigo que lleva el neumático. ¿Qué mantenimiento hay que hacer? ¿Qué tipos de neumáticos?
Pues bueno, básicamente lo que no tenemos que llegar es a tocar el testigo.
Explica qué es el testigo para la gente como Antonio que no lo sabe.
Bueno, es que teníamos
tenemos
que poner una foto.
Para los que
no
se escuchan.
Es que lo bueno es que la foto la hagas tú con la palabra, que esto es radio.
A ver, el neumático en la ranura lleva un taco pequeño.
Bueno, lleva varios a lo
lleva
largo.
Varios a lo
la
largo,
circunferencia,
sí, de la circunferencia. Sí.
¿Color? Igual que el neumático
igual,
negro
igual
no tiene.
Neumático, ¿vale? No tenemos que llegar a ese taco.
¿Vale? No, no se debería, ah, pero yo he visto cada ya, bueno, rueda por ahí que dices... Pero,
que hasta con los alambres, ¿no?
Sí, sí, bueno, la gente va...
El otro bueno, la pena, de, vaya peligro, o sea...
Y aparte, es que el, cuando se ve, o sea, ya el alambre en la rueda...
No, cuando, cuando estás tocando ese testigo ya, dependiendo de la edad que tengas el neumático, uh-huh, ¿vale? Podemos entrar en degradación. Uh-huh. Incluso la...
Súbita.
Sí, súbita, sí, sí.
¿Eso significa?
Se puede
de,
levantar.
Que te mueres de repente.
No, sí, quiere decir que de repente te puede reventar la rueda. O sea, sí, sí.
Ojo, porque estamos, o sea, hablando...
Puedes...
de muy pocos milímetros, ¿no? Quiero decir, una vez que se gasta el testigo, o el chivato, ¿cómo se llama el testigo, no?
Sí.
O el chivato.
Testigo,
el testigo, testigo, una vez que llegas al final del testigo, estamos hablando de 3-4 milímetros. Y si tocas ya, como en algunos casos, se ve el alambre, es que estamos hablando de nada, de un papel de fumar.
Sí, bueno, cuando, no, tocas,
no goma,
cuando tocas el taco ese, creo que estás en uno. Un milímetro y medio, justo.
Fíjate. No.
Eso es, no, es la largo, zona ya, es la zona ya que te, bueno, tienes que considerar ya que te lo tienes que cambiar.
Y a partir de ahí no es un pinchazo, es un reventón que te, claro, puede mandar pues fuera de,
oh, fuera, no, de pista,
fuera, sí, de pista.
El otro día reventó uno a 80 por hora.
¿Le pasó algo?
Y, sí, bueno, yo, no, vi la rueda, no, y era de risa. Bueno, no había rueda ya.
No había, oh, rueda.
¿Y que le pasó algo a él o no?
No, no le pasó nada porque es un coche grande y, pero bueno, el susto se lo llevó encima.
Pero es que lo porque triste, lo triste por lo que me explicaste de este, sí, caso en concreto, y es que siendo un coche de alta gama, hubiera comprado unas ruedas usadas.
Eso prohibido, ¿no?
Sí, prohibido, pero, completamente. Pero esto, ¿sabes cómo funciona? Ya, como no hay una, ya, legislación que diga...
Hay que retirarlos, que, y hay que retirarlos, sí, eso, sí.
Pero es que además el daño que puede... El, desde el punto de vista inconsciente, porque tú te pones un neumático que esté usado, es que no sabes qué vida ha llevado. Y si el coche ha estado sin moverse o parado durante, sí, unos meses,
sí, puede estar cuadrada.
Entiendo
la
que y se muere también el neumático, ¿no?
O puede,
ya no
estar,
tiene adherencia.
Cristalizada la goma, efectivamente. Que no desgastan, pero tampoco tienen agarre, ni frenan, ni nada. O sea, yo creo que habría que obligar a los. Bueno, debería de haber una norma en que hubiera que romper de alguna manera la rueda usada, que se desmonta, sí, para que no se pueda reutilizar. No sé, hacerle un boquete con una corona de taladro, algo que no tuviera solución.
Qué ya, mala, ¿verdad?, leche, oye. Ese todavía se puede,
no,
utilizar.
No, pero a ver, es que esa rueda la va a llevar alguien que puede chocar conmigo.
Y otra ITV.
Puede atropellar a mi mujer.
Otra ITV, sí, solamente una ITV para los vehículos. Es que tienes toda la razón, pero lamentablemente, fíjate que somos inconscientes, que nos tengan, sí, que controlar y que vigilar para que eso no ocurra. Hombre, es cuestión de sentido común, que si te pones una rueda de ese tipo, pues como bien dices, te puedes matar o matar a alguien, o, claro, que te mate a alguien, ¿no?
Sí. Sí, porque en este caso en concreto del vehículo ese de alta gama, yo lo que vi era simplemente dos aros de goma, porque, claro, había mordido ya con la llanta la goma y toda la pista, lo que es el neumático, la zona donde pisa, ya no estaba, o sea...
Y luego
se quedó con, vamos, como los Fórmula 1 cuando sale la goma por ahí volando. Y
luego además supongo que uno ya no es que haya estado parado o esté cristalizado, es que el desgaste es diferente. O sea, en otro coche, ese neumático que ha llevado el coche, aunque esté bien, igual se ha gastado solamente por una parte. Y luego cuando lo colocas en tu coche, continúa gastando por esa parte. Con lo cual las posibilidades de que tengas un accidente son mucho mayores. Y tampoco estamos hablando de un ahorro bestial.
Pues mira, claro, es que te venden neumáticos. El otro día vino una clienta nueva que había pinchado. Le habían cobrado unos neumáticos 30 euros. Pero es que eran neumáticos del 2009.
¿Nuevos?
No, usados. Otro caso parecido. O sea.
Levantada la lona de la goma.
Madre mía.
Sí, sí. Pero totalmente, sea, pelados. Yo también, sí, sí, también los vi aquellos.
Bueno, hice fotos y queréis luego
daban miedo,
los podemos poner. Es que
las ponemos en www.rpmradio.es. Ahí nos pueden seguir y pueden ver las fotografías del programa que estamos ahora mismo en directo emitiendo hoy miércoles. Si nos escuchan otro día, pues ya saben que una vez por semana hacemos este programa y lo pueden continuar escuchando en las reemisiones y también en www.rpmradio.es. Ahí tienen las fotografías, las imágenes de esos neumáticos que nos dice Alberto.
Que es un neumático que vale nuevo a estrenar sobre 75 euros. Pues me jugaste la vida.
Pero además hay muchas ofertas también en nuevos, ¿no?
A ver,
hay descuentos.
¿Cómo lo voy a contar esto? Mira, Antes de comprar un neumático de segunda mano, me compro un neumático chino que no lo conozco ni para...
A eso iba.
Ni para el vial.
Es mejor que sea nuevo, aunque
lo
sea...
Lo puedo degradar y me dura poco, no lo sé.
Pero mientras dure, esto te mientras lo juegas, esté, claro, pero mientras, la goma tendrá...
Pero agarre. Sabes que el día que te montas de primeras, dices...
Pues, ¿cuánto vale un neumático chino muy barato, muy barato?
Pues mira, un neumático chino muy barato, con una marca reconocida de...
Comparación.
Como, sí, como las que llevas tú, por ejemplo. No vamos a hacer publicidad, que no pagan. Pues es que no te estás ahorrando 20 euros.
Yo ahora, o sea, mismo, ahora que me nombras a mí... Y ahora llevo dos ruedas delante, dos ruedas de invierno, dijéramos, ¿no? Sí. Dos ruedas de para la nieve, sí, sí, y invierno, tal. Sí. Y la verdad es que di que este año no ha llovido gran cosa, pero... Cuando llovía, vamos, yo me he sentido súper seguro, o sea, no.
Pero porque hay un
tipo de deslizamiento.
Hay una, es que estamos hablando ya de algo básico, de que estamos hablando de los neumáticos. Mm. Es que un resbalón te puedes, sí, sí. Vamos.
Es que un neumático con sin huella, planos, porque ves algunos que dicen, es que flipas de los planos que van. Eso frenas en un paso de cebra y patina. Que o sea, sí. Eso no agarra.
Pues imagínate en carretera. Imagínate en carretera con cuatro gotas de agua. Pero es que además, es que, como bien dice Alberto, que hay muchísima oferta de neumático nuevo. Y si no, llaman a Neumático Solano y dicen, oye, tengo este presupuesto. Y seguro que le encuentran unos buenos neumáticos.
Sí, sí, seguro. O sea que... Por ejemplo, a Antonio le ofrecí los de invierno porque dio la casualidad, que ocurre muchas veces, ¿eh? Esto no es una cosa eventual que ocurra, porque está a lo mejor en la campaña de... Incluso ahora mismo... que se pueden comprar, que no es temporada de poner, de invierno, ¿no? Pues puedes conseguir neumáticos de invierno a precio de neumático verano.
Espera, que te estás adelantando. Ahora no lo cuentas, pero dinos la diferencia que hay entre los neumáticos de invierno y los de verano.
¿La diferencia? Mucho más agarre.
¿Más agarre?
En el de invierno.
El de invierno.
Más degradación en verano, sí. En el de invierno.
¿Y por qué tiene más agarre el
pues
de invierno?
Porque está el diseño que tiene de
el dibujo.
Del dibujo lleva como unas garras, va muy remarcado. Y
luego tiene salida de agua, escapa mejor el agua.
Es más agresivo. Entonces, quiero decir, todos los comerciales que venden neumáticos llevan invierno todo el año.
O sea
no los cambian, quiero decir, los llevan todo el año.
Eso te iba a decir.
Porque dice... además es conveniente no apurar los dos. Hay gente que dice, no, pues lo cambio. Para verano me pongo uno de verano, me pongo uno de invierno. Sí, no, a ver, el neumático es conveniente ponerlo y gastarlo. Entonces, el de invierno, y porque además a Antonio le he dicho, digo, gástalos. Vamos a ver hasta ver dónde aguanta el neumático. Si aguanta dos campañas, que debería ser lo suyo, no más. Porque lleva un testigo que es el que te indica que vale para invierno. A partir de ahí solo vale para verano. O sea, puede ser que agarre, pero si te pillan en un puerto por una nevada y está allí la Guardia Civil, te ve el testigo y no te va a dejar pasar.
¿Y por qué ese testigo que lleva el neumático no lleva un chivato que te aparezca en el cuadro con un simple sensor que toque suelo? También sería una solución, ¿no? Aquí ya lo han copiado, mañana tenemos todos
con ya todos.
Otra lucecita más.
Pero es que tenemos que ser conscientes que tenemos que mirarlos. Quiero decir, no podemos dar por hecho...
Pues si no, pero nos olvidamos, si no nos dice el cuadro, oiga, señor, que tiene el testigo ya que se ha encendido, eso. Nos da
bueno,
igual.
Y luego una cosa que ocurre mucho, la mitad, por no exagerarlo mucho, el 50% del desgaste de neumático es por una mala presión. La gente
sí,
no
que
mira...
mirarla de vez en cuando, sí.
No mira, o sea... le pones unas ruedas y cuando vuelven a los 6 meses digo, pero no ves que está... Ah, pues esto...
Claro, empieza a desgastar más de fuera o más de dentro, depende...
Y haces la pregunta al millón. La última vez que miraste el aire, ¿cuándo fue? Dice, cuando me las pusiste tú, hace 6 meses.
¿Hay que hacer el cruce o no?
No.
¿Cambiarlas de adelante a atrás o
bueno,
de lado a lado?
Dicho no y puede ser que sí. A ver, yo lo que... Lo que haga en alguna ocasión, si veo que... A ver, el neumático trasero, si es tracción delantera, el neumático trasero casi no se va a desgastar. Entonces es conveniente ir pasándolo adelante para que más que nada que vaya comiendo goma...
Gastan más, por lógica, las delanteras por la dirección, ¿no? Sobre todo la
por
dirección
la tracción,
asistida.
Donde lleve la tracción.
¿Y la dirección coche. Asistida que cuando lo mueves parado no te consume más?
Yo, por ejemplo, en el BMW que tengo, pues las delante igual pueden ser eternas.
Ah, porque es tracción trasera, claro.
Pues tracción trasera y ahí el coche es
donde más patina cuando sale
sí,
de ahí.
Bueno, patina y aparte de que es donde más va a gastar.
¿Y el equilibrado qué es?
El equilibrado. El equilibrado es ese plomo que tenemos en la rueda.
¿Qué evita? ¿Para la vibración?
Para la vibración.
¿En el volante también hay que revisarlo de vez en cuando? ¿O es una cosa que se pone una vez?
Se nota cuando llegas a los 90, 100, 110. Si notas vibraciones, es tema de equilibrado. Bueno, puede ser otra circunstancia.
Que hay a quien se le ha caído alguna vez. Yo veo por ahí suelto.
Se puede soltar.
Y luego otra cosa que parece una tontada, pero hombre, yo cuando. Yo hice la mili.
Llegaremos ese año. ¿En qué año la hiciste?
No me acuerdo. Bueno, sí, en el 82 fue después del golpe.
Ah, pues igual que yo. No, yo en el 83. 84, no me acuerdo.
Pues eso. Y bueno, pues eso, que hice. Bueno, me saqué el carnet de conducir camiones allí. Y bueno, nos decían de revisar los neumáticos por si hay alguna piedrecita y tal. Claro, los camiones, las piedrecitas son bastante gordas, ¿no? Y te puede saltar, o le puede saltar al que viene detrás y...
Y le rompes el cristal, sí. Claro.
Bueno, por cierto, el mío está lleno de quicazos. Y es una manía que tengo también. Siempre que veo, pues con la llave mismo le quito las piedras. Porque si no, a veces vas ahí andando con la ventanilla abierta y es clic, 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 clic. Y dices, coño, ¿esto qué es?
Que vas saltando la gravilla.
Rodamiento, claro. O sea, tal. No, y es que llevas una piedra...
Ah, también, dándole continuamente vueltas.
Eso es, claro. ¿No? Entonces...
¿Y la alineación?
Eso, pues nada, depende. Si detectas, sí, si detectas, claro, que la goma está, hace un desgaste irregular.
Si te va el volante para la derecha un poco, bueno, claro, sí, ¿pero es de equilibrado o de alineado?
Alineado.
Alineado. Sí. O sea que una vez puestos los neumáticos nuevos, tenemos que equilibrarlos, revisar la presión, sí, y alinearlos. ¿En ese orden?
A ver, el tema del alineado. Yo tengo una opinión, ¿vale? Si no desgasta...
Es que si tuvieras dos serías bipolar. No, bueno, entonces tener una.
Sobre todo en los vehículos nuevos. Un vehículo que tenga, por ejemplo, un año, cambios neumáticos, si ves que no desgasta, mejor no tocar.
¿No tocar?
No.
¿Eso lo hacéis también en cualquier taller o son talleres específicos los que hacen el alineado?
Todos los que tengan
máquina. ¿Y el equilibrado?
Todos los que tengan máquina de alinear. El equilibrado y cualquier sitio que tenga bien neumáticos.
Y luego, ¿y la revisión? Hay que hacerla también porque uno puede mirar el aire, pero revisar si se ha caído un plomo o si se va un poquito.
Pero a ver, lo del plomo lo vas a notar en el volante.
¿Eh? Una vibración.
Una vibración. Vas a notar una vibración que a lo mejor cuando pases a el rango de los 120, es una horna entre 100 y 120, tienes ahí una vibración. Puede aparecer a los 100 y a los 115 desaparece.
¿Una vibración suavecita o ya hablamos de vibración?
Se nota en el volante.
Sí, en el volante. Es una pequeña vibración que no se nota y... Bueno,
y eso también puede generar averías, ¿no? Si no se...
Hombre, se te puede... Hombre, sí,
soluciona.
Sí, se te puede ir sacudiendo el coche, sí, y te puede
sí,
generar...
Sí, o...
Hasta dolor de espalda.
O que parece que va a ser uno de tres cilindros.
Eso es.
Porque lo lleven muy mal alineado, muy mal equilibrado y digo, Juan, parece que viene uno de tres cilindros.
Sí.
Pero sobre todo, mira, es que no mira la gente la presión, es una cosa que...
La presión siempre, además, dentro de, o en la puerta, o en la tapa del depósito de combustible, sí, está la presión aconsejada.
O en el manual. Incluso en el manual, sí.
Y no es lo mismo cuando llevas carga que cuando no llevas carga, ¿no? Una presión para un tipo de carga y otro para cuando va el coche vacío.
Eso. Pero bueno, que puedes ir con la carga de vacío para hacer un pregunta. Viaje de plena carga y, a ver, no va a pasar nada.
No tienes que quitar aire.
No.
Es que, claro, no, si te ponen...
Quiero decir, si llevamos de menos en un viaje, es mejor que si llevamos de más.
Sí, importante, importante subrayar eso.
Esto. Si vamos a ir continuamente con mucho peso, pues tendremos que ponerlo en...
¿Es más fácil que puedas tener un reventón en un mal neumático porque lleves exceso de presión?
También. Puede ocurrir por todo.
Por todo.
Claro, es que...
Luego también,
es que depende, depende de la...
Si quieres correr más, mejor un poco más de presión que de menos.
Pero quizás sea porque se agarra menos. Al tener menos rozamiento, igual corre más, que también es más peligroso, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Si llevamos mucha presión, lo que vamos a tener es menos apoyo.
¿Vale? Con lo cual...
De hecho, bueno, podría contar una anécdota. Un coche que le pusieron un kilo más de presión. Y se nota en la dirección que, bueno, sí que te desplazas.
Con un dedo.
Pero notas que el coche no es fiable.
Se agarra.
No es fiable. No... Sí, sí.
Y si lo haces en un Gordini, además ya, bueno, la bomba.
Bueno,
metes el Gordini y los neumáticos muy hinchados de adelante, que no llevan nada de peso. Lo digo porque el otro día tenías uno ahí.
Sí.
¿Qué le pasaba?
Que, por cierto, ha conseguido pasar la ITV.
Bien.
que
tenía problemas de freno.
Pues ya ven ustedes, si en Taller Tarragona le traen un Gordini del año 60 y pasa la ITV,
65.
65, buena hornada, por cierto, el 65. Cualquier coche puede pasar. ¿Qué te iba a decir? ¿Has tenido algún problema raro esta semana? ¿Alguna anécdota ahí en el taller? ¿Algún coche de estas averías que diga, jo, esto qué le puede pasar?
Pues, bueno, sí, tenemos el coche de nuestro amigo Jesús Aparicio.
Hombre, un Saab. ¿Cuál tiene, el Saab o el Seat? El
Saab. Saab 93.
¿Qué le pasa?
Pues tiene una fuga de masa y a ver si la encontramos.
¿Una fuga de masa? ¿Qué quiere decir? ¿Un cortocircuito pues, por ahí
sí,
dentro? Una...
Un corto algo, sí. Algo.
¿Y en estos, en este tipo de averías cómo se actúa? Porque tiene que ser una quimera saber dónde tienes el problema, ¿no?
Paciencia.
¿Hay máquina de diagnóstico también para decirlo? Para que te, al menos que te oriente, ¿no?
No. Tiene que ser una cosa muy...
Tienes que ir probando.
Y o sea, podría ser por, a ver, si fuera por una pieza determinada, a lo mejor podría decirnos un dato, ¿no? Pero esto es porque no
hay un cable pelado.
Un cable pelado, está una mala masa, sí. Un...
Madre mía.
Hay que tirar del cableado y ir sacando a ver por dónde...
¿Cuántos kilómetros de cable puede tener un coche?
Uy,
incalculable.
Pues además un día venía y creo que eran... Es una pasada porque... Mucho. No sé si hablaban de 5 kilómetros.
Hola.
Sí, sí.
Ah, pues no me parece mucho. 5 kilómetros de cables con todos los que llevan cualquier manojo.
Es que van muchos cables. Quiero decir, hay cables de 3, 4, 5 metros, 6.
Madre mía. Quien no lo sepa, Jesús Aparicio es el autor de nuestra sintonía del programa. Tranquilo, que yo creo que terminan un desguace ya, ¿no?
No espero, pero bueno, a ver. A ver, ya que sabemos lo que es, bueno, pues a ver qué.
¿Y alguna cosa rara más que te haya ocurrido? ¿Alguna anécdota?
Anécdota, no sé. ¿Por algo especial me preguntas?
No, en general. Ah, o sea, general. Siempre hay gente que va al taller y te dice.
Pero yo le llevé el mío porque da tirones y en su día me cambió las bujías. Yo le he dicho, cámbiame el filtro del aire y el de la gasolina y tal. Y dice, espera, a ver, vamos a echarle una sustancia activa de tune-up.
Uh-huh. A
ver si te limpian los inyectores. Y entonces estoy esperando a que baje el nivel de gasolina. Y ya en el próximo programa ya os contaré.
Yo tuve experiencia y la verdad es que me fue muy bien. Ese bote mágico, maravilloso. Pero yo, lo mío sé que fue inmediato porque fue para pasar la ITV. Fue echárselo, subir hasta la muela, volver a bajar. Y la verdad es que la pasé sin problemas. Uh-huh. Echaba humo. Y es el problema que tiene, el eterno problema de los diésel. Si en ciudad circulas sin revolucionarlo mucho, se va cargando de chapapote y al final pues el humo sale por algún lado, ¿no? Eso sí, no hay. Por eso sí que es bueno a lo mejor un mantenimiento.
Que a ver, si esos mantenimientos, si hablamos de precio, muchas veces lo que vamos a gastar es insignificativo. O sea, un bote de mantenimiento para diésel de los que echas. Como los que te daba a ti, que llevan la dosificación, están en 17 euros.
Merece la pena.
Y con eso puedes echar que dos meses. Depende del consumo. ¿Cuántos depósitos podrías llenar con ese?
Pues cada dosis que. Si la dosis es de 250, pues 250 litros. Uh-huh. O sea.
Sí, que son 5 depósitos, dijéramos.
5
¿no?
depósitos.
Sí, sí.
Que no hay que hacerlo. Yo aconsejo no hacerlo siempre. Quiero decir, echas 2.
O sea, que añades un coste de unos 3,50 por depósito, más o menos. A los,
sí.
A los 60 euros, pues es un. Nada, es un.
Es prevenir. O sea, únicamente prevenir.
Y averías muy graves. O sea, estamos hablando de cuando. Tienes una avería ya de chapapote dentro de las mariposas o dentro del colector, o sea, dentro de los inyectores o el EGR, son palabras mayores, ¿no? O sea, por eso hay que prevenirlo.
Claro, botecito es que no es la pieza que tengas que sustituir, sino el tiempo que lleva aquello, limpia.
Sobre todo en diésel, en gasolina no tanto, ¿no?
La gasolina es mucho más limpia.
¿Cuál es el mantenimiento principal en un motor de gasolina?
El principal:
aceite.
Aceite, bujías,
y filtros.
Sí. Lo habitual, vamos.
Sí.
Y en el diésel todo.
Sí,
el diésel todo.
Hay que ir con lupa.
Por eso es, yo creo que el diésel también es de alguna forma lo que se ha cargado el motor de combustión a la hora de que nos metan los eléctricos y cargarnos el planeta, ¿no? Contamina mucho más.
Hombre, sí, es más contaminante porque necesita mucha más temperatura, porque deja más residuos.
Muy sucio.
Y claro. Y además últimamente creo que lo están mezclando bastante con... Esto no se estuvo hablando ya en el primer programa, ¿cómo se llamaba, Rafa? ¿Era el de las gasolineras?
Ricardo.
Vale, parece ser que cada vez se va mezclando más el combustible con estos biodiesel que nos están, dijéramos, dejando más residuos, ¿no? Parece ser que han sacado, ¿cómo se llaman estos? ¿Qué marca era? Un biodiesel Blue Diesel, que todavía no está, pero bueno, que parece ser que disminuye un 20% las emisiones de CO2, ¿vale? Pero lo que pasa es que tiene un 33% más de residuos y parafinas que proceden de aceites de cocina reutilizados. Entonces,
como se nos ha ido el tiempo, me parece un tema muy interesante para tratarlo en el próximo programa.
Okay.
Junto con el caudalímetro, que algo tendrá que decir también. Y todo el tema de escape y, por supuesto, los frenos. Pero será, como digo, en la próxima cita, porque se nos ha ido el tiempo volando. Antonio, cada programa nos trae un sonido diferente, pues para los vehículos eléctricos ya saben que son muy silenciosos y a veces pues hay algún que otro atropello. Para evitarlo, la semana pasada nos traías un tipo de sonido y hoy nos has traído otro, ¿no? Esto que es un claxon, una bocina, ¿de qué se trata?
Sí, bueno, se parece un poco a lo que llevaba el sordito de los hermanos Marx. Es un sonido amable y muy reconocido.
O sea, imagínense ustedes que van circulando, ustedes van caminando, paseando plácidamente y de repente se acerca un vehículo eléctrico, pero como no lo escuchan, pasaría esto.
Renault 6 TL, 1037 centímetros cúbicos, más potente. Renault 6 TL, resistente, confortable, seguro, económico. Renault 6, un coche de confianza.
Ha sido un placer, gracias Antonio Gimeno.
A ti.
Recordamos tu página web,
www.viro.it.
Viro.it.
La furgoneta, los cierres de furgoneta van lock.
Seguridad, ante todo. Uh-huh. Y gracias Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona.
Gracias a ti,
Nos vemos en la calle Tarragona.
Tarragona 26.
26. Mantenimiento, pre-ITV, suspensiones, frenos, reparaciones.
Y
aquello que digan, voy a tirar el coche. No, no lo tire. Llévelo a Talleres Tarragona, que vamos, lo saca flamante.
Y si es de la década de los 80. Que no lo tiren.
Vamos, eso son joyas, reliquias, pero de las de verdad, de las que todavía circulan. Ha sido un placer. Gracias. Y a ustedes, recordarles que tenemos una cita aquí la próxima semana, en 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. Esto es RPM Radio, la radio profesional del motor. Hasta entonces, que se diviertan. ¡Adiós!